de Más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El área sanitaria de Pontevedra y Osalnés empieza este miércoles la campaña de repesca de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Podrán ir los ciudadanos con edades comprendidas entre los 18 y los 69 años que no acudieron estas semanas atrás a recibirla de refuerzo. Así lo ha confirmado el coordinador de vacunación del área sanitaria, Juan Vázquez Vilar.
Que se fagan citacións, pero por repesca de todos aqueles cidadáns que tendo cita en datas anteriores e de idades comprendidas entre os 18 e os 69 anos e non acudiren en alguna desas citacións, dende a área sanitaria se intente contactar con eles para procurarles unha cita nos próximos días, seguramente ao longo de toda a semana que ven.
Escuchas Mediodía Cope Más Pontevedra en el 97.0 de FM. Yo soy Pablo Romero y hoy están citados para vacunarse, tanto en horario de mañana como de tarde, 1.600 jóvenes de 18 a 29 años en Campolongo. Y seguro que alguno estará de resaca de un fin de semana en el que hubo más tiempo para disfrutar del ocio nocturno. ¿Habrá salido Silvia Vieito? Se lo preguntamos. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. La verdad es que hace mucho que no salgo. Por eso, para hablar de esa ampliación del horario del ocio nocturno desde este fin de semana, va a ser mejor que nos cuente cómo le ha ido a este sector este alivio de las restricciones sanitarias, que nos lo cuente el gerente del Pub Bazar en la Plaza del Teucro. Iván Parada, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cierre desde este fin de semana a las 5 de la madrugada. ¿Ha animado eso un poco la noche de Pontevedra?
Bueno, 5 locales con licencia de discoteca, 4:30 el resto, pubs y café concierto, que es mi caso. Bueno, la verdad es que se ha agradecido un montón a nivel ambiente, a nivel facturación, lógicamente. 1 hora y media es mucho tiempo de facturación para nuestro sector. Y la verdad es que se ven las cosas desde otro punto de vista con este horario. No es el horario completo que tenemos que tener, pero la verdad es que se mira desde otro punto de vista.
Sobre todo porque también, viendo que la noche es un poco más larga, supongo que, además de que la gente aguante más tiempo, habrá más personas que se animen a salir.
Sí, y trabajamos un poquito en concordancia con el resto del sector. Si ahora nuestro hora límite era a las 3 de la mañana, pues había un montón de gente que o se saltaba el tema de cenar en un restaurante o sentarse en una terraza a tomarse algo antes de ir a un local de copas a bailar, se lo saltaba porque no tenía mucho tiempo. Ahora que tiene un poquito más de tiempo, pues estira un poquito más en la terraza o ya queda para cenar y luego se va al local de copas. O sea, que trabajas un poquito en sinergia con el resto de la hostelería.
Claro. ¿Y hasta ahora estaba siendo rentable abrir con horario reducido?
Bien, en mi caso la verdad es que no voy a mentir y no tengo queja. No facturaba todo lo que el local está diseñado para facturar, para lo que se enfocó, pero la verdad es que no tengo queja. Mi clientela... Pues considero que me fue fiel, nos apoyó, estuvieron ahí en los peores momentos, apoyándonos. Y también detecté un nuevo cambio de generación. Hay chicos que, empiezan a salir, llevan 2 años encerrados en casa con el COVID y empiezan a salir a la calle. Y si ya se empieza a ver un entremezclado de ambientes, ¿verdad? Un poquito más COVID, un poquito más mayor. Pero la verdad es que en mi caso, en el tema de clientela en bazar, estamos súper contentos por la respuesta. Y hasta ahora, nosotros, por lo menos hasta las 3 de la mañana, sí era defendible mantener el negocio en ese horario.
Uh-huh. Así que ha bajado un poco la media de edad de lo que era habitual en tu local.
Sí, en mi caso sí. Pero yo también entiendo que es un poquito lógica por un poquito de visión social, ¿no? La gente más mayor pues tiene padres más mayores que los chicos jovencitos, lógicamente, y son más reticentes a jugarse un posible contagio sobre sus padres. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Ya son más comedidos. La juventud sabe lo que trae, ¿verdad? Que estás un poquito más a lo tuyo en vez de pensar a los demás. Y yo considero que ese es el motivo.
¿Y lo de controlar el acceso con certificado COVID, eso ya está totalmente asumido?
Eso está asumido, está implantado, eso... en el momento que salió esa normativa sí hubo que pelear un poquito con la gente, pero ahora ya viene en modo automático. Ya en el momento que hacen la cola para acceder al local, saben cuáles son las necesidades para acceder y ya lo tienen hasta predispuesto para hacer un acceso mucho más fluido y no retrasarse mucho.
y la mayoría con el móvil, o hay quien lo lleva impreso.
Bueno, al principio se ve de todo. Hoy en día es todo digital. Papel ya no se ve, no se ve físico. Al principio sí te venían con el papelito o con el fotocopiado y plastificado o bueno, cosas así. Pero ahora con las tecnologías que tenemos, avanza todo lo digital, ¿no? De hecho, nuestro local apuesta por la digitalización del sector. Y bueno, los clientes también aportan su granito de arena.
Y nos decías que en vuestro caso, pues no os podíais quejar de cómo os había ido para cómo está el sector del ocio nocturno por culpa de la pandemia. ¿Qué se comenta entre los compañeros en Pontevedra? ¿Se bueno, está aguantando las pérdidas?
Sí. La verdad es que hay un poquito de todo. En mi caso, ya te digo que yo, con el horario que tenía, decidí, el límite era hasta las 3 de la mañana, decidí abrir a las 11 de la noche. Yo creía que iba a ser un poquito pronto para nuestro formato de ocio, pero la gente respondió bien. A las 11 de la noche ya empezaba a haber movimiento de gente en el local, nada más abrir las puertas. Entonces son 4 horitas que tienes para trabajar. Soy consciente de que no todos los locales le va o le fue igual de bien y tiene que ser duro, porque hay mucho tiempo cerrado, mucho tiempo sin ingresar para poder afrontar los gastos fijos de un local. Y bueno, yo estoy orgulloso y contento de lo que nos ha tocado pasar, pero entiendo también que hay otros compañeros que no lo están pasando tan bien, y hay que decirlo.
Pues muchísimo tiempo ya, desde marzo del año 2020, con cierres, aperturas temporales, con recortes en cuanto al horario de trabajo habitual. Hoy hemos querido conocer cómo ha vuelto el sector del ocio nocturno este fin de semana en Pontevedra, con un poquito más de tiempo para poder trabajar la noche. Iván Parada, gerente del Pub Bazar, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y dentro de esta vuelta progresiva a la normalidad que afecta directamente a la hostelería y al ocio nocturno, también destacamos la vuelta de ciertas actividades que tienen un peso importante en nuestra comarca, porque este martes 1 de febrero arranca una nueva edición de las visitas guiadas por el Jardín de Excelencia Internacional del Castillo de Soutomayor, que organiza la Diputación de Pontevedra coincidiendo con la etapa de floración de la camelia. Van a ser sesiones que se van a desarrollar hasta finales del mes de marzo, concretamente los martes y jueves en horario de tarde a las 4:30, para un máximo de 20 personas por turno y con un precio de 3 euros por persona. Además, por otro lado, desde este próximo sábado, 5 de febrero, se van a iniciar también las visitas caracterizadas que se suspendieron en 2020 y en 2021 por la situación epidemiológica. En este año van a ser actrices caracterizadas como personajes históricas de María Viñals, Emilia Pardo Bazán o Coco Chanel, que van a realizar el recorrido a través de los jardines. En total van a ser 24 sesiones que después de este sábado se van a celebrar los domingos de febrero y de marzo para grupos también de hasta 20 personas y que se van a organizar en turnos de 3 sesiones por día, a las 11 de la mañana, a las 12:30 y también por la tarde a las 4:30. En ese caso el precio es de 8 euros, ya que incluye tras la visita a los jardines también la entrada al castillo de Soutomayor. Así que tanto para estas visitas como para las guiadas, las entradas se deben adquirir desde la página web del castillo. Y se van a aprovechar esas visitas para conocer todas las variedades de la camelia plantadas en el jardín, donde el público va a conocer su origen, sus cuidados necesarios y todas las curiosidades alrededor de la flor de las Rías Baixas. Además, una parada obligatoria van a ser los jardines de camelia con nombre de mujer que la Diputación puso en marcha en el año 2020 para rendir homenaje a mujeres ilustres de la historia universal como María Viñals, Rosalía de Castro, la Bella Otero, Sofía Novoa, Emilia Pardo Bazán o Juana de Vega y Jimena Fernández de la Vega. Y te vamos a contar más cosas interesantes que te interesan porque son de tu zona de influencia de la comarca de Pontevedra en los próximos minutos. En el mediodía de COPE más Pontevedra continuamos hasta las 2 del mediodía.
Thank you.
76 personas con discapacidad pudieron acudir a un logopeda, a un psicólogo o a un fisioterapeuta en 2021 gracias a un proyecto de la Asociación Amizade con el respaldo económico de la ONCE. De estas ayudas para fomentar la autonomía hablaremos en algo menos de 10 minutos en Mediodía Cope más Pontevedra. Ahora conocemos antes de nada el avance informativo de la una y media que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
El PP insiste en pedir explicaciones a Carmela Silva por la relación laboral de los becarios de la Diputación. Silvia Vieito, ¿qué más sabemos?
Sí, eso por un lado, y por otro también hay novedades sobre las explicaciones que quieren que dé sobre el caso de su cuñada en el Ayuntamiento de Vigo. En este caso, el Partido Popular Provincial ha acudido a los tribunales, al Juzgado Contencioso Administrativo de Pontevedra, para reclamar que puedan celebrar un pleno, que en su momento la presidenta denegó, para poder debatir entre los distintos grupos políticos y que la presidenta dé explicaciones sobre esa sentencia del Tribunal Supremo, que no la condenó a ella, ni siquiera la llegó a investigar, pero que sí condenó al funcionario que hizo los contratos necesarios para que su cuñada cobrase 100.000 euros sin haber trabajado nada.
Pues sigue pidiendo explicaciones el Partido Popular. De momento no ha hablado Carmela Silva sobre este asunto. A las 2:20 todos los detalles en el informativo local.
En Loft Comfort ya estamos de rebajas. ¿Necesitas un colchón y canapé? Lo tienes en las rebajas de Loft Comfort. ¿Buscas un sofá? Ven a las rebajas de Loft Comfort. Los niños crecen. Pasar de cuna a cama, descubre las rebajas de Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra, en loftcomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Y en este último día del mes echamos un vistazo al tiempo y lo hacemos con María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cómo iniciamos esta semana?
Pues en cambios. A verdad é que segue o anticiclón, segue o tempo seco. Hoxe o vento do nordeste é un poquinho máis activo. Nos deixou nubes na parte norte de Galicia, pero a comarca de Pontevedra, pois, nin tan siquiera vemos esas nubes. Así que, co sol, co que levamos pola mañá, seguiremos esta tarde. Non cambia nada, tampouco as temperaturas. Volvemos a quedar cunha madrugada moi fría. Por exemplo, na estación meteorológica que temos en Pontevedra, a cidade, baixou a mínima ata 1 grau, máis frío no interior da comarca. Por exemplo, Cotobade, 2 graus baixo cero. As máximas quedarán moi agradables, de novo, subindo dos 15 graus. E mañán igual, non hai ningún cambio, así que de novo volveremos a estar cun tempo marcado por este sol e por este frío nas noites.
Continuamos con estabilidade, aínda que hai que abrigarse sobre todo a primeira hora da mañá. María Souto de Meteo Galicia, graciñas, ata logo.
Ata logo, boa tarde.
Mediodía.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Somos conscientes de ello, es difícil estar al día de las restricciones sanitarias, así que vamos a mencionar los principales cambios en la hostelería, porque hemos tenido novedades este fin de semana, Silvia.
Sí, por un lado se han ampliado horarios. En la restauración ahora pueden abrir hasta la 1 de la mañana, de domingo a jueves, y hasta la 1:30, viernes y sábado. Además, el ocio nocturno, lo comentábamos antes, hace un minuto, desde el Puff Bazar, también puede abrir hasta las 4:30 o 5 de la madrugada, dependiendo del caso.
Sí, otro cambio es también el número máximo, ¿no?, de comensales.
Sí, desde este sábado, máximo en terraza de 15 personas se ha ampliado, y en interiores se mantiene el límite de 8 personas por mesa.
Así es, pero hay otro cambio más importante. Para fiestas o bodas se vuelven a permitir los cócteles de pie, y más pensando en el día a día, han vuelto a abrir las barras de los bares. ¿Cómo ha ido?
Pues un poco de todo. Escucha lo que nos contaban esta mañana Eva, de una cafetería del centro de Vila García. Hemos hablado también con Eugenio de Marín, Marta de Raxó y Olaya de Catoira.
4 personitas contadas, ¿eh?
Y algo va viendo, pero la cosa es que la gente tiene, ¿sabes? Lo que pasa es que la gente tiene, también tiene miedo, ¿sabes? De la barra. Ahora mismo la gente está más acostumbrada a estar en las mesas que en la barra.
Por ahora uno, nadie estuvo en barra, ¿eh? La gente está acostumbrada a estar en las mesas y por ahora no usamos la barra. La barra se abrió, pero no, la gente viene a pagar a barra como mucho y nada más. No es que no me sorprendiera, bueno, la gente ahora es como que se acostumbró más a estar en las mesas.
Como siempre, muy poco. La gente ya está acostumbrada a estar en mesa.
En cambio, hay quien sí le puede sacar mucho rendimiento a la barra. Declaraciones a COPE de Guillermo, con un bar en Aella de Arousa, Diana de Caldas de Reis y Mari de Cuntis.
O principal. Sin barra, como si no tuvieras nada. El momento la de siempre, pero bueno, la gente se sienta en la barra.
Nos da un respiro, la verdad. Sí, sí. La gente también tenía ganas.
Así que hay de todo. Hay bares en los que la clientela se queda en las mesas y hay en otros donde se lanzan de nuevo a las barras.
Sí. Desde el punto de vista de los camareros, Francisco, que tiene una cafetería en Ogrove, nos confesaba que dudó si permitir de nuevo el consumo en barra, porque tener a los clientes sin mascarilla justo enfrente de donde estás preparando las consumiciones, pues le da miedo.
Ven con bastante precaución y miedo, pero no es lo mismo. Te da los clientes a distancia que te los pegados. Seguiría con la cerrada, además planteéme eso de... En un momento planteéme seguir con la cerrada. Pero claro, moitos clientes son de barra e logo aí traballas moita consumición. Pero eso, telos tan pegados a xente, tes que andar encima deles, ponte a mascarilla continuamente, tes máis dolores de cabeza.
Además nos decía que pensó en trabajar con las mascarillas FFP2, pero que no puede porque... en este caso a él pues se le empañan las gafas y así no puede usar esas que evitan que exhalemos el virus para afuera y además que nos entre a nosotros. Así que la única alternativa que le quedó fue trabajar con mascarilla quirúrgica.
Claro, pues a las barras. También se ha podido volver, además de cafeterías y restaurantes, en pubs y discotecas. ¿Has hablado con más locales de ocio nocturno sobre la noche en este fin de semana?
Sí, Antonio Fernández Tonete, de otro pub del casco histórico de Pontevedra, pues en primer lugar nos comentaba los problemas que tienen siempre con los cambios de las restricciones, porque empiezan a las 00 horas del sábado, habitualmente, es decir, el viernes de noche, pues ya se podía salir con horario ampliado.
Diferenciar entre, yo creo que fue general un poco entre el viernes y el sábado, aunque los viernes, por norma general, lo que es el ocio nocturno, suele haber menos gente. Evidentemente sí hay tardeo, pero suele haber menos gente. El viernes como que la gente, yo creo que mucha aún estaba como ligeramente confundida, ¿no? Porque cuando entran las normas, los viernes la gente siempre piensa que se... O dicen en la madrugada del sábado, creen que es del sábado para el domingo, ¿no? Porque mucha gente de la que vino el sábado dice, oye, abrís hasta más, ¿no? Y dije, ayer también, dice, no sabía. Pero, bueno, sí, más afluencia en general, pero tampoco... Yo creo que hay más factores que el horario para nosotros. O sea, de 3 a 4 y media está bien. Nosotros, yo creo que hay locales que abríamos ya un poco antes de los horarios que eran normales. Pero bueno, creo que en general hubo más gente.
Y Tonete nos resumía muy bien cómo han cambiado los hábitos a la hora de salir de noche desde que se declaró la pandemia.
A las 12 la mayoría. Cuando hasta la 1 prácticamente nadie entraba a un local de noche. En cambio, ahora, pues hay muchos. Yo, por ejemplo, este sábado abrí a las 9 menos cuarto y a las 8 y media me estaban diciendo para abrir alguna gente que estaba allí. Entonces, como eso, te puedo hablar de mi amigo Dani La Pomada, pues entre la terraza, tiene terraza a ambos lados, pero tiene la terraza ahora del Teuro, está funcionando muy bien, pues ya tiene abierto local y ya abre antes y ya le entraba gente antes. En el Bazar hacen cola para entrar, también temprano. Y en el UFO también hacían, tengo visto colas y abrían a las 11:30, cuando se abría a las, o incluso a las 11, cuando abrían a las 2.
Así que, ¿cuál es actualmente la hora punta en la madrugada pontevedresa?
Sí, trabajas más, de hace tiempo, cuando de 3 a 4 y media era cuando estaba, ¿sabes?, pues a reventar, ves que la afluencia, incluso en la calle, como se ha estado acostumbrado a salir antes, la mayor afluencia en la calle es de 12 a 3.
Y lo que no cambia es la petición del certificado COVID, necesario hasta el 12 de febrero por lo menos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a hablar de atención social porque te lo presentábamos a la 1:30. Coordinación del Servicio de Atención Integral, Promoción de la Autonomía Personal e Inclusión de Personas con Discapacidad. Ese es el nombre de un proyecto de la Asociación Amizade que explicamos a continuación con Paulo Fontán, el presidente. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Paulo.
Hola, buena tarde.
¿Qué tipo de actividades, qué tipo de servicios se fan gracias a este proyecto?
Bueno, este proyecto que nos permite básicamente financiar una persona de coordinación que bueno, que colabora y posibilita que al fin y al cabo podamos desenvolver una serie de actividades y servicios que entendemos que benefician un poco a las personas socias, ¿no? Entre estos servicios tenemos un poco enfocados dentro del área de autonomía personal, que serían servicios de fisioterapia, de logopedia o de atención psicológica. Luego tenemos un poco también pues, servicios más enfocados a actividades deportivas o de ocio, tenemos también tenis de mesa, actividades de gimnasio adaptado también específicamente para personas con discapacidad y un guardario de ocio para también tener pues, unas alternativas de ocio para estas personas que podrían tener una vez a semana por lo menos, ¿no?
Estamos hablando de actividades que son necesarias, pero que calquera que tivese que ir o logopeda o a un fisioterapeuta sabe ben que teñen un custo elevado. ¿Quién financia o proxecto?
Sí, digamos que en este caso a Fundación 11 financia unha parte do custo do personal que coordina todo este tipo de actividades e servizos o a través do 07 do IRPF se financia tamén outra parte importante. E logo a cofinanciación de todos estes servizos, como diste, de fisioterapia e logopedia e demais, que no mercado pues, adquiren uns prezos pues, considerables, ¿no? E que as persoas que, pola súa situación física ou intelectual, ou que sexa, pues, necesitan con certa frecuencia acudir a este tipo de profesionais para manter un aceitado estado, ¿no? de autonomía personal o mellor posible, pues claro, os prezos reais que hai no mercado pues, se dificultan, ¿no? E para poder ofrecerlos nos a uns prezos reducidos, aproximadamente o 50% do que custa no mercado, pois aí temos que buscar, pois o Concello de Pontevedra colabora, a Diputación de Pontevedra tamén colabora, algunhas empresas privadas tamén colaboran, entón, bueno, aí andamos buscando para intentar cofinanciar todos estes custos.
E que permitiu, cantas persoas se beneficiaron ou participaron no proxecto no pasado ano 2021?
Pois, aparte de todas aquelas que, digamos, que coordina actividad, pois puido resolver dúbidas, ¿no? E inquedanzas que podían ter, que eso tamén é unha demanda que a veces, pues, bueno, moitas persoas non saben onde acudir e aquí podemos resolver bastantes dúbidas, probablemente 50 persoas pues, podemos conseguir esa resolución de dúbidas, ¿no? Uh-huh. Despois, para fisioterapia, logopedia e demais, todos estes servicios de fomento de autonomía acudiron 27 persoas e outras 42 aproximadamente pues, podían participar en actividades de ocio e deportiva, ¿no? Tamén nos permitiu un pouco contar con esta persoa pues, levar adiante campañas de concienciación en colégicos con varias charlas de concienciación e así tamén fixemos toda unha campaña de educación inclusiva e participamos en diferentes actos tamén.
Precisamente sobre as preguntas, o Xeco Gami informaba que o número de consultas se incrementou un 9% máis respecto ao ano anterior. Preguntas relacionadas coa obtención do certificado de discapacidade ou a búsqueda activa de emprego son cotiás, non?
Sí, o certificado de discapacidade pues, está sufrindo uns retrasos que, bueno, que lamentable, digamos. Xa non sei que calificativos utilizar porque é lamentable que unha persoa que en un momento determinado pues se ve en unha situación de discapacidade, tendría que esperar un ano e medio para que puedan otorgarle, ¿no? Para la valoración del perdallo asegurado de discapacidade que eso va a permitir, pues bueno, acceder a diferentes servicios de modo preferente, diferentes medidas fiscais e demais, necesarias o imprescindibles moitas veces, ¿no? Para que puedan ter
sí, lógico, liberada, claro.
¿No? A su tal. Y es normal, al final la persona está en esa situación, y está en esa misma situación en el momento que pide solicitud de valoración, o sea, no momento que valoran, un mes y medio después de que pediu a solicitud, pues leva ano medio, en muchos casos, pues bueno, esperando y sin saber un poco qué hacer, ¿no? Y eso sí que es una demanda, una queixa pues, bastante importante y que también tenemos trasladado desde COGAMI, pues a valorar do povo y ter feito constar también nuestros informes.
¿Y qué explicación puede haber ante tales retrasos?
Pues, bueno, a Xunta suele decir una cosa, a través de otra. Me imagino que será un poco falta de personal y falta un poco de implicación política decidida de decir, pues bueno, que hay que contratar a dos o tres equipos más de profesionales, pues se contactan y se da salida un poco a todo este tapón que hay ahora mismo las valoraciones pendientes para que bueno, estas personas pues, no se vean ahí perjudicadas.
Uh-huh. Neste 2022 vais a continuar con el proyecto que falábamos al inicio.
Sí, es un proyecto que nos pretendemos que sea continuista. Básicamente, nuestros servicios, como son un poco los que, cuando consultamos a nuestra base social, son los que más demandan, ¿no? Por un lado, de fomento de autonomía y otro lado, las actividades de ocio deportivas, pues intentamos seguir ofreciéndolas, ¿no? con mucha actividad buscando financiamiento para ofrecerlas el mayor coste posible. Y también para poder ofrecerlas necesitamos pues una profesional de coordinación que nos bote una mano, bueno, personal de asunto directivo, que estamos ahí pues, voluntariamente, ¿no? Y entonces pues contratamos con esta profesional, pues siempre nos ayuda. Y este año pues ya presentamos un poco este mismo proyecto para subvención de IRPF, que también nos financió ya pues una parte importante, ¿no? De este proyecto, que sí continúa, las puestas sí continúan este año, sí continúa esta profesional, sí continuamos con servicios, y a Fundación 11 pues es probable que a final de año pues ven un poco a falta, los cuantos que nos falte por financiar, pues también le pagamos algunas solicitudes.
¿Continuaría también con esa colaboración, con esa solicitud de que se pediría a final de año? ¿Hay capacidad para atender a más personas de 76 que se beneficiaron este 2021?
Sí, alguna capacidad de más tenemos. Y ahora mismo, ¿no? Pues, bueno, tenemos un poco a filosofía de no caso de que a demanda sobrepase el orzamento que teníamos presentado para diferentes instituciones o diferentes convocatorias de subvención, pues no dimos la respuesta igual y bueno, de que en principio sí hay plazas, ¿eh? Si alguna persona no va a ser que incorporar a la asociación y hacer uso de este tipo de servicios, pues que contacte conozco y le ofreceremos un poco de información pertinente y sin problema poder hacerse usuario de este servicio.
Importante también destacarlo. Bueno, a último día do primeiro mes do ano, por ser a primeira vez que falamos neste 2022, que lle pide a Asociación Amizade o novo ano?
Moito. Podían ser moitas cousas e pues se acaba o programa, ¿no?
Pero especifiquemos un poquinho, sí.
Sí, para completar. No, obviamente, a ver, claro está que todo que está, todo que ten que ver con accesibilidad de non só física, senón tamén cognitiva e demais, pues é algo que temos aí, que Pontevedra esté mellorado, pero que está aí como, bueno, en un impasse que parece que todo está ben e ainda queda moito, moito, moito por traballar, ainda seguimos padecendo diferentes discriminación no día a día e son silenciosas e parece que non pasa nada e estamos aí, ¿no? Si unha persoa sorda, pues, quer ir a unha administración ou simplemente quer ir a comprar uns zapatos, pues, moitas veces tampouco unha dificultade que non ten con quen comunicarse e a culpa, digamos, por poñelo así, non é da propia persoa, non? É un pouco da sociedade que non ten coñecemento da lingua de signos que esta persoa utiliza. Hai que ter un pouco en conta que o problema non está en que non pode subir unha escaleira, senón que en vez de haber unha rampa hai unha escaleira, non? E entón aí, pues, ainda nos queda, bueno, convencer un pouco aos responsables políticos, darlle este matiz de que as cousas realmente teñen a súa importancia se non se fan ben, e é unha das cousas que temos que seguir peleando, non? E en base a iso, bueno, aparte da pandemia, que obviamente, pues intentemos que nos permita ofrecer algunhas alternativas de ocio máis que nos últimos dous anos.
Pois hai moitas especificacións que poderíamos decir, pero hai que avanzar en materia de accesibilidade, como di o presidente de Amizade, non só na entrada propia a un edificio, senón con todas esas capacidades cognitivas. Paulo Fontán, presidente de Amizade, moitas gracias por atendernos hoxe.
Grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en la crónica de sucesos, la Guardia Civil investiga por un presunto delito de hurto a un vecino de Poyo que supuestamente sustrajo un lote de joyas y de dinero en el domicilio de la abuela de su novia. Y es que a falta de signos externos de violencia en el inmueble que podría descartar un robo, las investigaciones se desarrollaron sobre el entorno más cercano a la propietaria de este inmueble y más concretamente sobre una nieta y sobre su novio, ya que ambos habían estado viviendo con ella hasta hacía poco tiempo. Los hechos fueron denunciados en el mes de diciembre cuando la propietaria de esta vivienda denunciaba que le habían sustraído una decena de joyas, pulseros, anillos y también cadenas, en total unos 240 euros en efectivo también que guardaba en su domicilio. Se trata el detenido de un vecino de Poyo, un joven de 22 años con antecedentes policiales relacionados con el tráfico de drogas y deberá comparecer cuando sea citado en el juzgado de instrucción de guardia de Pontevedra, donde se entregaron las diligencias instruidas. Síguenos escuchando en COPE más Pontevedra y también en COPE Pontevedra, porque continuamos con más información local en Mediodía COPE hasta las 2 del mediodía.